Bueno, pues yo voy a explicar la dieta en la insuficiencia renal. ¿Vale? ¿Se me escucha bien? Vale. Como decía, explicaré la dieta en la insuficiencia renal. La voy a explicar en general, porque la dieta se considera que debe de ser individualizada. Depende de la persona y en la fase en la que se encuentra de la insuficiencia renal. Empezaré por una frase de Hipócrates, precursor de la dietética y una figura destacada en la medicina, que es que tu alimento sea tu mejor medicamento. ¿Vale? Bueno, seguiremos con los objetivos de hacer una dieta en la insuficiencia renal, que es conservar la salud, favorecer la curación de enfermedades y evitar o enlentecer su progresión. ¿Vale? Una buena dieta debe de ser suficiente para cubrir las necesidades del organismo, completa, con inclusión diaria de todos los nutrientes y adecuada y adaptada a cada momento de la vida. Un alimento es todo sólido o líquido que puede ser utilizado para el consumo humano, compuesto de una serie de nutrientes que son las sustancias que contienen estos alimentos y que el organismo emplea para obtener energía, construir y reparar sus estructuras. ¿Cuáles son los nutrientes? Los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, las vitaminas y minerales y el agua. Entonces, ahora explicaré brevemente cada uno de estos nutrientes y voy a empezar por los hidratos de carbono, que son la fuente de energía para el organismo y deben aportar entre el 55 y el 70% de las calorías. Pueden ser complejos o simples. Los hidratos de carbono simples se absorben rápidamente, aumentan de forma rápida el nivel de glucosa en sangre, producen gran cantidad de energía y los excedentes se transforman en grasa. Como por ejemplo la bollería, la pastelería, el azúcar, la miel. ¿Vale? Después están los hidratos de carbono complejos que se absorben lentamente, por lo tanto elevan lentamente los niveles de glucosa en sangre y no se producen excedentes de energía que se transforman en grasa. Y se encuentra en la pasta, en las verduras, en las legumbres, en el arroz, en la patata. Otro de los nutrientes son las grasas. Son nutrientes básicamente energéticos. Bueno, un exceso consumo de grasa es perjudicial porque se asocia a la aparición o agravamiento de enfermedades cardiovasculares. Y en la insuficiencia renal hay un alto riesgo de aterosclerosis. Se produce cuando el colesterol, el calcio y otras sustancias se acumulan en el revestimiento de las arterias y, bueno, y con el paso del tiempo esta acumulación hace que se estreche la arteria y bloquee el flujo de sangre a través de ella. Por eso es importante controlar este factor. Otro de los nutrientes son las proteínas, que tienen función plástica, son necesarias para la formación de las estructuras corporales y deben aportar entre el 10 y el 15% de las calorías. Las proteínas están compuestas por 22 aminoácidos, 10 de ellos esenciales, y según el número de aminoácidos serán de alto valor biológico o de bajo valor biológico. La proteína animal son de alto valor biológico. Esto quiere decir que estas 10 aminoácidos esenciales están en la proteína animal. Luego están los de bajo valor biológico, que no contienen estos 10 aminoácidos esenciales, pero contienen algunos de ellos, que es la proteína vegetal. ¿Vale? Existe la complementariedad. Esto significa que para no tener un abuso excesivo de proteína animal, podemos complementar proteína vegetal, en este caso como puede ser la legumbre o el arroz, y uniéndolos puede llegar a ser de alto valor biológico. Así evitaríamos abusar de la proteína animal. Vale, una ingesta adecuada de proteínas la ingesta adecuada de proteínas en una persona debe ser del 0,8 gramo kilo día. ¿Vale? Esto quiere decir que una persona de 60 kilos, el consumo diario debe ser de 48 gramos. En la población en general solemos abusar más de las proteínas. Entonces, bueno, hemos de tener un consumo adecuado. ¿Vale? Aquí pongo un ejemplo de las proteínas necesarias que podríamos tomar en un día de carne y de pescado. y bueno, considerando que el 50% hemos de consumir un 50% de las proteínas de alto valor biológico, podríamos consumir de 120 gramos de carne o 160 gramos de pescado. Otra de los nutrientes son las vitaminas, que son reguladoras e imprescindibles para el crecimiento y el funcionamiento del organismo. Los minerales, que son muy numerosos y están presentes en todos los alimentos, como puede ser el sodio, potasio y fósforo. Y el agua, que no aporta calorías y se encuentra en la bebida o formando parte de los alimentos. Muy importante, también forman parte de los alimentos. Vale, la necesidad de instalar una dieta específica solo será necesario en los estadios avanzados de la enfermedad. En función de la enfermedad, la dieta tendrá unas características diferentes. Yo las he dividido entre la fase prediálisis y la fase en diálisis. ¿Vale? Cuando el riñón no puede cumplir todas sus funciones, el consumo de algunos alimentos debe ser controlado. El no poder ser eliminado se van acumulando, llegando a alcanzar cifras peligrosas para la salud. ¿Vale? Los objetivos en la alimentación en la fase de prediálisis va a ser retrasar la progresión de la insuficiencia renal, evitar la toxicidad urémica y el control de potasio y fósforo. En la fase de diálisis los objetivos van a ser cuidar la ganancia de peso entre una diálisis y otra y también el control de potasio y fósforo. Vale. Ahora diré unas recomendaciones en general también, y como todos sabemos, consumir mucha sal produce aumenta la presión arterial y esto puede ser un factor de riesgo para la salud. Entonces, reduciremos o eliminaremos el consumo de sal. El otro día leí en un artículo que, según un informe de Centros de Control y Prevención de Enfermedades, han elaborado una lista de los 10 alimentos más peligrosos que contienen sal. Y lo he encontrado interesante y ahora os pondré los 10 alimentos que ellos consideran que son más peligrosos. Uno de ellos son los panes y bollos, los embutidos y fiambres, las pizzas, las aves y animales de granja y las sopas. Bueno, también los sándwiches y hamburguesas, los quesos, los platos combinados, las pastas y las patatas. Bueno, otra de las recomendaciones va a ser priorizar el consumo de grasas vegetales y disminuir las grasas animales. Y como hemos dicho en los objetivos, tanto en la fase prediálisis como en la fase de diálisis, va a ser reducir y controlar los alimentos muy ricos en fósforo y potasio. ¿Vale? Porque un exceso de fósforo en la sangre puede ocasionar alteraciones óseas, hiperparatoidismo, picores, dolor articular, enrojecimiento en los ojos, calcificaciones en los órganos. Entonces, bueno, mayormente el fósforo se encuentra en las proteínas, entonces tendremos que restringir o limitar la yema de huevo, los panes, los frutos secos, el chocolate, las vísceras, los refrescos. Los pescados en conserva, el marisco, las comidas procesadas, los lácteos. Y el exceso de potasio en sangre puede provocar hormigueos en mandíbulas y extremidades, alteraciones de la actividad muscular, pesadez en las piernas y alteraciones del ritmo cardíaco. Y alimentos ricos en potasio son las harinas integrales, los frutos secos, las legumbres, las verduras y las frutas. Entonces, unos consejos prácticos para reducir el potasio de los alimentos: en las verduras va a ser sumergirlas en agua de 6 a 8 horas, troceadas en porciones pequeñas, y después hervirlas durante unos minutos en abundante agua, posteriormente desechar y reiniciar nueva cocción. En las legumbres y hortalizas va a ser exactamente lo mismo, solo que aumentan las horas sumergidas en agua, que van a ser, en vez de 6 a 8 horas, de 8 a 12. Después, no utilizar el caldo de cocción de las verduras, no utilizar la sal de régimen, ni las verduras en conserva. Después, la fruta, consumir un máximo de 2 piezas al día. y tener en cuenta que la fruta cocida o en almíbar contiene la mitad de potasio que la fruta fresca. Estas son las frutas con menor contenido de potasio, que son la manzana, la pera, la fruta en almíbar, como hemos dicho, bueno, como he dicho anteriormente en la diapositiva anterior, pues el melocotón, la piña, la sandía y las fresas. Las fresas contienen potasio, pero no es una de las frutas que más potasio contengan. Después, las frutas con mayor contenido en potasio son el aguacate, las uvas, el plátano, las cerezas, el melocotón. Vale, y ahora voy a explicar las principales diferencias entre la dieta en la fase prediálisis y la dieta en diálisis. Bueno, que la diferencia es el consumo de proteínas y líquidos. Vale, decíamos antes que una ingesta adecuada de proteínas era del 0,8 gramo kilo día. Pues en una fase en prediálisis va a ser menor. Vamos a tener que disminuir las proteínas a 0,6. Y en diálisis las aumentaremos. Vale, aquí hay un ejemplo en una persona de 60 kilos, que la ingesta total va a ser de 36 gramos. Y haciendo los cálculos por la regla de 3, van a ser o 90 gramos de carne al día o 120 gramos de pescado. Y la alimentación en diálisis, vamos a aumentar el aporte de proteínas, llegando a ser al día 66 gramos, y el ejemplo de carne y pescado, 165 o 220 gramos de pescado. Vale, la ingesta hídrica. Una vez estando en diálisis, se restringirá. Entonces, nos vamos a basar según diuresis residual. Si no se orina, vamos a recomendar una ingesta de medio litro o 750 mililitros. Y si orina, van a ser 500. Bueno, si la diuresis es de 500, va a ser estos 500 más, añadimos 500 más. ¿Vale? Siempre va a ser la diuresis más 500, teniendo en cuenta que los alimentos también contienen líquido. Después, la dieta en el trasplantado renal debe ser una dieta equilibrada y vamos a tener que prevenir la obesidad, reducir la ingesta de grasas y limitar el consumo de sal. Bueno, siempre se ha dicho que somos lo que comemos, y esto se manifiesta a través del tiempo. Gracias. Solo decir una cosita, la dieta, como he dicho antes, la he explicado en general, que siempre podemos hacer una dieta equilibrada y sin abusar de ninguno de los nutrientes que he explicado. Muchas gracias.